nos hable por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. Gloria a Dios, gracias por ese deseo de estar en la casa del Señor. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en la epístola de Pablo a Filemón. Filemón, estamos hablando, es una pequeña carta que está antes de Hebreos. Filemón, y tiene un solo capítulo. Dice así la Escritura en los primeros versículos: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que estaba en su casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, y ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo Filemón y Onésimo? Filemón era un hombre de Dios, era una persona que tenía bajo su responsabilidad a uno de sus siervos llamado Onésimo. Según lo que vemos aquí en la palabra de Dios, Onésimo era un esclavo, pero era prácticamente un siervo, un trabajador que tenía Filemón. Pero Onésimo llegó un momento dado que empezó a faltar el respeto, no estaba haciendo las cosas bien. Vemos por los siguientes versículos de la palabra que parece que le había, no solamente se fue de la casa, abandonó el trabajo, sino que también parece que le había robado algunas cosas. Y eso es pura coincidencia, porque esas cosas no suceden ahora, ¿verdad, hermanos? Pero estamos viendo aquí un cuadro muy típico de aquellas personas que son buena gente, que están sirviendo a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, como el caso de Filemón. Pero de repente en la retaguardia encuentran una dificultad, y es ya sea en el trabajo, sea en la familia, hay alguien que le paga mal. Vemos que la ingratitud siempre ha sido parte de la humanidad, lo vemos desde el libro de Génesis. Personas a quien usted probablemente le ha ayudado, le ha sustentado, le ha dado la mano, aún dentro de la misma familia, y de repente le pagan con otra moneda. Y es ahí donde entonces ocurren algunas preguntas: ¿y por qué me pasa esto a mí si yo estoy tratando de servir al Señor? Como el caso de Filemón. Probablemente Filemón se hizo algunas preguntas: ¿y por qué Onésimo? ¿Cuáles fueron mis fallas? Esta es una de las preguntas también que surge aún dentro del mismo matrimonio, cuando ocurre un problema de amenaza de divorcio, o se ha dado una separación o un divorcio. Entonces la pregunta que se hacen es: ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué cosa fallé? Sin embargo, hermanos, hay cosas que son realmente propias del corazón de una persona. Es por eso que es importante, hermanos, que nosotros veamos que a pesar de que ocurran este tipo de cosas, es fundamental que exista un verdadero y profundo reconcilio. La Biblia nos dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El apóstol Pablo estaba preocupado porque Él estaba haciendo las veces de un reconciliador entre Filemón y Onésimo. Recuerden, Onésimo es la cara del ingrato. Filemón es la cara de aquellas personas que siempre están haciendo bien y son buenos cristianos. Pero ahora vemos aquí que Pablo está preocupado porque la verdad que cuando no existe el reconcilio que debe de haber entre nosotros, se detiene la bendición de Dios. Es lo que dice este Salmo. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. No sé cuántos de los que están acá han tenido últimamente algún problema dentro del equipo de trabajo, en la misma empresa, en la familia, con amistades, con hermanos en Cristo, y parece que las cosas están bien, pero ha habido un distanciamiento, porque aquella persona es la ingrata, aquella persona es la que me falló, esta es la persona que no ha tenido consideración lo que me ha hecho, abandonó el trabajo, me ha afectado mi economía. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunas veces nos llenamos de resentimiento y eso hace que se detenga la bendición de Dios. Entonces Pablo, viendo la vida de Filemón, está preocupado para que tanto en el caso de Filemón como Onésimo las cosas cambiaran. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Mire, esto les parece una novela, ¿no? La cosa es que cuando Onésimo sale de la casa de Filemón, abandona el trabajo, hace todo ese desastre, mire, ocurre algo que por coincidencia, no fue coincidencia, fue por providencia, lo agarraron preso a Onésimo. Recordemos esto, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Pero de repente llega ahí una persona que Pablo se sorprendió. Y es que llega Onésimo, y Pablo lo conocía. Entonces, ¿cómo, Onésimo? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Y qué pasó? Cuéntame, ¿por qué estás aquí? Bueno, la Biblia no nos da los detalles, pero llegó a la cárcel. Por supuesto, era un inconverso Onésimo. Entonces, ahora Pablo, la misión de él fue llevarlo a los pies de Cristo. Y estando en la prisión, Pablo, por eso dice en los versículos que hemos leído, al cual yo engendré en mis prisiones. Está hablando metafóricamente que él lo había llevado a los pies de Cristo. Ahora, aquel hombre, hermanos, que parecía que no tenía remedio, ahora Dios lo cambió. Entonces Pablo le dice, bueno, yo todavía me quedo en la cárcel, pero Onésimo no. A lo mejor había hecho alguna cosa pues que no tenía mayor relevancia, que ya le cayeron unos 2, 3 meses o 6 meses de prisión. Pero Pablo dice, yo aquí sigo, pero lo que va a pasar es que ahora yo quiero que tanto Onésimo como Filemón puedan reconciliarse. Y es por eso que escribe esta epístola. Y, hermanos, quiero entonces hablarles bajo este tema. No, oiga bien esto, no estamos completos hasta que perdonemos y hagamos misericordia. Filemón, vemos aquí el éxito que él tenía en su vida personal, en su madurez espiritual, y además era un servidor en los versículos que hemos leído. Aquí Pablo menciona varias cosas, menciona el amor hacia el Señor Jesús. Filemón amaba a Dios. No solo eso, sino la fe en el Señor Jesús. También vemos acá que era un hombre que amaba a los hermanos en Cristo. O sea, estamos hablando de desarrollo, madurez, porque el amor es una de las señales de la madurez cristiana. Además de eso, Pablo ve en Filemón una persona bajo una promesa de desarrollo espiritual. O sea que Pablo veía que este hombre iba despegando espiritualmente de una forma especial. Además era bondadoso con el necesitado, es lo que dice el versículo 8. Y a la vez era, dice, colaborador en el ministerio de Pablo. Entonces vemos aquí ciertas características de madurez espiritual y del servicio. Solo que le faltaba la cereza en la cúspide del sorbete. Cuando usted, por ejemplo, ha llegado a ciertos niveles, usted está desarrollándose en algunas cosas, de repente aparece un problema, pero es ahí donde ese problema lo que hace es llevarnos a otro nivel de madurez. Y en este caso, el poder perdonar y hacer misericordia es como la cereza en ese postre, para que sea atractivo, para que se vea apetitoso. Que, entonces, cuando nosotros llegamos a ciertos niveles, hermanos, habrá momentos en que se presenta problemas, pero para que usted y yo podamos amar a esa persona, perdonarlo y también bendecirlo. Usted dirá, pero pastor, la verdad que yo no he venido en esta hora para eso. Yo estoy pidiendo venganza por Onésimo. No sé quién será su Onésimo. Recuerde, quiero que piense en este momento quién es su Onésimo. Aquella persona a quien usted le hizo tantas cosas, le bendijo, lo cuidó, lo protegió, lo ayudó, le extendió la mano, pero esa persona, bueno, quizás a lo mejor usted ya se dio cuenta que está preso. Dice, bueno, ojalá que se pudra, dicen algunos. Hermano, es aquí cuando nosotros necesitamos llegar a otro nivel de madurez. Es por eso del tema. No estamos completos hasta que perdonemos y hagamos misericordia. Ahí es donde viene entonces la prueba de la madurez por medio del amor. Recuerden lo que dice la palabra de Dios con respecto al amor en 1 Corintios 13. Si alguien quiere una descripción detallada de lo que es amor, y vale la pena que vayamos a esa epístola en el capítulo 13, 1 Corintios, capítulo 13. Rápidamente hay aquí algunas cosas muy importantes sobre el amor. Dice aquí la Escritura, en el versículo 4, el amor es sufrido. Es decir, el amor tiene resistencia, el amor se coloca en segundo lugar en beneficio de otra persona. La persona que ama es una persona que siempre busca el beneficio de la otra persona. Dice acá, es benigno, es decir, es amable. El amor, dice, no tiene envidia, o sea que la persona que ama se goza en los éxitos de otra persona. El amor no es jactancioso y no se envanece. Jamás el amor le va a hacer sentir superior sobre otra persona. En otras palabras, el amor es una vacuna contra la prepotencia y la soberbia. Además dice, no es indecoroso, o sea que el amor siempre es ético. El amor no busca lo suyo, no es egoísta. La persona que ama siempre anda buscando el beneficio de las demás personas. No se irrita, es decir, no es explosivo. La persona que ama no explota. Se puede enojar, pero no explota. Eso, alguien dirá, pastor, pero anoche exploté. ¿Qué pasa? Bueno, el problema es que no ha habido suficiente madurez, aunque puede con mucha, digamos, provocación, puede que explote, pero la persona que ama no es de mecha corta, en otras palabras. No guarda rencor, es decir, el amor, hermano, siempre está perdonando, por lo cuanto no archiva las ofensas y perdona inmediatamente y no está guardando aquello en su mente, en su corazón. Bueno, y así otra cosa importante. Entonces vemos aquí que el amor es fundamental para el desarrollo de la madurez. Cuando ya se presenta digamos, las primeras evidencias de amor en la vida de un cristiano, porque eso es parte de la obra del Espíritu Santo, como lo menciono en los primeros versículos que hemos leído, Filemón amaba a Dios, amaba a los hermanos. Bueno, y era bondadoso, ahora, pero el amor siempre se está desarrollando. Así que cuando vienen este tipo de problemas interpersonales, es para que usted y yo maduremos, para que desarrollemos, porque nunca el amor deja de crecer. Entonces, vemos aquí esta enorme oportunidad, aunque es un dolor, pero es una gran oportunidad. La crisis, entonces, vemos aquí que prueba el amor, hermanos, que nosotros creemos tener por medio de la decepción de los más cercanos. Ahora, yo no sé quién ha sido esa persona cercana que le ha dañado, le ha ofendido. Ahora, pero por medio de otorgarle perdón y misericordia, es aquí cuando vamos nosotros a vencer esa dificultad. Ahora, perdón, el perdonar y bendecir es una manifestación del carácter de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón? Le dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Lo que está procurando es que Onésimo, perdón, no tenía otro lugar donde ir. ¿Por qué? Porque era un esclavo. Era un esclavo, era un servidor, según la cultura de aquel entonces, que tenía que estar sujeto al mismo jefe. Entonces tenía que definitivamente retornar a la casa, porque en ningún lugar iba él a prosperar. No lo iban a recibir, no, porque eso era como apropiarse de algo que no le pertenecía. Entonces ahora dice, quiero que lo reciba, porque ahora hay un milagro en su corazón. Entonces le está pidiendo a Filemón que lo perdone y lo bendiga. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos, continuamente, perdonar. Eso es lo que significa poner la otra mejilla. Cuando alguien nos golpea la primer mejilla y poner la otra significa te perdono. ¿Por qué? Porque el segundo golpe quita el dolor del primero. Aunque no lo crea, así es. Cuando alguien se queda con la ofensa, aunque no siente el dolor físico, pero siente un dolor en su alma, en sus emociones, los recuerdos, siempre vive con ese dolor. Entonces nosotros tenemos que perdonar, y eso es lo que vemos en la vida de José también, y sus hermanos en el Antiguo Testamento. Vemos cómo sus hermanos por envidia, por supuesto, intentaron quitarle la vida. Yo no sé si usted ha sido víctima de algún intento de homicidio, como el caso de José. Como eso fue fallido, ahora entonces viene otra situación. Ahora lo venden como esclavo. Estando como esclavo, ahora es objeto de una calumnia, y por esa calumnia lo meten en la cárcel. Estando en la cárcel, hizo algunos beneficios a las personas que estaban ahí en la misma cárcel, y esto se les olvidó, y por la ingratitud, él todavía se quedó más tiempo en la cárcel. Entonces, hay momentos difíciles en la vida, pero hermanos, nosotros no tenemos que soltar lo que Dios nos ha pedido, y es poder perdonar. ¿Por qué? Porque podemos estar bajo la misma prueba, bajo el mismo fuego, pero lo importante es que seamos libres internamente. Fíjese bien, hermano, todas las fotografías de un recién nacido, lo vemos a los bebés sonrientes, los vemos felices, pero la pregunta es por qué ya de adulto se nos ha escapado la sonrisa. Compare las fotografías cuando usted tenía 6 meses, bueno, en algunos casos era tan que no había cámara fotográfica, ¿verdad, hermano? Entonces usted compara la fotografía cuando usted era un bebé y ahora también, y dice, ¿qué pasó? Cuando era un adolescente, pero ahora ve la... No, hermano, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra propia libertad. Entonces, José entendió la importancia de perdonar. Cuando él ya era un adulto, y ustedes saben ya la historia, no la vamos a repetir, entonces José se declaró y le dijo, yo soy José, el que ustedes me vendieron como esclavo. Entonces, él los perdonó. Y no solamente los perdonó, sino que le dio la mejor tierra de Egipto, llamada Gosén, que podemos decir, la podemos comparar con nuestro país, lo que en un tiempo fue Zapotitán. Entonces, ahora, ese acto de perdón y de misericordia mantuvo a José en libertad espiritual y lo mantuvo en la posición y privilegio que Dios le había dado como segundo en el mando del imperio egipcio. Hermanos, ¿por qué algunos pierden su trabajo? ¿Por qué pierden su matrimonio? ¿Por qué pierden su familia? ¿Por qué pierden la oportunidad de servir? Es porque prefieren quedarse con el dolor de la amargura y dicen, yo no perdono, yo no de esto, yo jamás me voy a olvidar de esto. Entonces, ¿qué pasa? La amargura que llevan en su alma contamina el trato con su personal. La amargura les afecta en sus relaciones humanas, le afecta en la conversación con su cónyuge. Estas cosas, tarde o temprano, va a llevar a desencadenar otro tipo de dificultades. Hermanos, es fundamental que nosotros aprendamos a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdonar es protegernos a nosotros mismos. Oiga bien esto. Cuando perdonamos, nos estamos protegiendo. Usted dice, pues que yo no voy a perdonar porque este merece que le lo parta un rayo, por lo menos que lo chamusque, pero Señor, esta es la persona que me ha herido, me ha ofendido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no perdono, me estoy desprotegiendo. Por eso nos conviene el poder perdonar. La Biblia lo dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10. En este caso, en la iglesia de Corinto, había ocurrido un problema serio. Y era que había un caso de un joven que se había metido con la mujer de su padre. Un caso de inmoralidad. En ese entonces, claro, esto sirvió de mucho dolor en la iglesia. Entonces Pablo les escribe esta parte de esta epístola para que lo perdonen. ¿Por qué? Oiga lo que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando una persona no perdona, Satanás, oiga, gana ventaja. ¿Por qué? Porque encuentra una puerta abierta. Una puerta abierta para manipular los pensamientos, una puerta abierta para amargar, una puerta abierta para dañar el alma, una puerta abierta para destruir. Entonces la Biblia dice: no deis lugar al diablo. ¿Cómo le dan lugar al diablo a algunos? A través de no perdonar. Y el no perdonar, le estoy diciendo a Satanás: muy bien, bienvenido. Aunque no se lo digo en forma directa, en forma indirecta lo estoy permitiendo. Y esto, por supuesto, lo que trae es, hermano, esa administración diabólica que lo puede llevar en algún caso, por ejemplo, a tener pensamientos, sentimientos, hermanos, que son de violencia, de odio, de venganza, de querer matar, de querer ahorcar. Hermanos, son cosas que son difíciles. Miren, nada menos esta semana, y lo mencioné estando en el tiempo de oración, me recuerdo que salí a hacer alguna diligencia y de repente veo a una persona que, por supuesto, estaba armado, pero otro le estaba dando ahí unas indicaciones y el otro le dijo, y dije, solo porque le está dando una indicación le está diciendo que lo va a matar. No es posible. ¿Qué está pasando? Esas almas están amargadas, esas vidas están llenas de odio. Entonces, claro, cuando alguien le quiere dar alguna indicación, lo ve como su enemigo. Entonces no tiene que ser así. Y esto, por supuesto, lo lleva a otras consecuencias. Así que el perdonar, oiga bien esto, nos conviene porque no le damos lugar al diablo, hermanos. Ahora, si usted quiere darle lugar al diablo, manténgase amargado, llénese de resentimiento. Pero también el perdonar es mantenernos en la libertad. El Señor Jesucristo explicó la importancia de perdonar porque el perdonar me hace libre internamente. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, dice aquí la palabra de Dios acerca de esta parábola que el Señor, en el cual está explicando que cuando usted y yo no perdonamos, yo estoy perdiendo mi libertad. 18:23 del Evangelio de Mateo, aunque vamos a resumir, vamos a llegar, usted se da cuenta aquí del caso de los dos deudores. Entonces, la persona que no quiso perdonar la deuda que su prójimo tenía hacia él, esto lo llevó a qué cosa? Lo llevó a una prisión, y esa prisión es una prisión espiritual. Dice la Escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante, es decir, él está haciendo una comparación en esta parábola, que este fenómeno, estas dificultades ocurren aún dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia. Entonces dice: y comenzando a hacer cuenta, fue presentando uno lo que le debía, uno le debía 10,000 talentos, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagasen la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 5 denarios. Vea esto, la persona que fue perdonada debía, por decirlo de esta manera, 15 millones de dólares. Okay. Esa es la distancia más o menos. Y el otro le debía 5 dólares. A él le perdonaron 15 millones de dólares y encuentra en la calle a alguien que le debía 5 dólares. Oiga lo que hizo. Y haciendo de él, le ahorcaba diciendo: págame lo que me debe. En otras palabras, dame los 5 dólares. Y a este le perdonaron 15 millones y no podía perdonar 5 dólares. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Vea esto. Hay cosas que Dios nos ha perdonado. son tan graves y nosotros no podemos perdonar las ofensas que otros nos han hecho. Y le dice, no te perdono. Ahora, eso Jesús lo explica, cuáles son las consecuencias. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que va a hacer? Es lo que dice, si yo no perdono, entonces yo iré a la cárcel, a esa cárcel espiritual. Dice, os entregaré a los verdugos. Recuerde lo que hemos leído, lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Quiénes entonces esos verdugos? El diablo. Entonces, los demonios van a estar oprimiendo a esa vida. No vale la pena. Si alguien ofendió, alguien hirió, alguien estafó, alguien le robó. Hermanos, mire, compare eso con su vida, con su felicidad, con sentirse contento, con disfrutar lo que Dios le ha entregado. Eso vale mucho más que lo que le han quitado. Entonces, su paz, su gozo, su libertad es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar para guardar nuestra libertad. Porque cuando perdonamos es mantener limpio el canal de la bendición de Dios para con nuestra vida. Hermano, la Biblia nos dice allá en la epístola a los hebreos, mirad bien, dice, no dejando que alguno, dice, deje de alcanzar la gracia. ¿A través de qué cosa? A través de la amargura. Y por ella os estorbe. Cuando alguien se llena de amargura, estorba la gracia de Dios. Es decir, no permite que la bendición de Dios fluya. Hermano, ¿cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo? Pero por la amargura, el Espíritu Santo no puede fluir, porque dice, hijo, si tú no perdonas, oiga, no vas a salir, no, en otras palabras, no vas a tener una puerta abierta de bendición, porque tú estás permitiendo que el enemigo te controle, te manipule. Por lo tanto, suelta el pecado para que el enemigo no te esté molestando más. Ahora Dios nos dice, hijo, perdona para que seas libre, para que las puertas del cielo se te abran a ti. Hermano, hay veces que no se abren las puertas en las empresas, en los negocios. Personas ponen currículos por todas partes y no se abre la oportunidad. ¿Por qué? No digo en todos los casos, pero en algunos casos es porque la persona está llena de amargura, porque la bendición de Dios se detiene. No importa qué tamaño, con qué gravedad usted ha sido ofendido. No podemos comparar lo que Dios ha hecho con nosotros con lo que otra persona nos ha hecho a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que perdonar. Por eso la palabra de Dios dice, allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos ha perdonado, somos llamados a perdonar. Eso es lo que quería hacer Pablo, buscar la manera de reconciliar a Filemón y a Onésimo. Así que, hermano, la base de un reconcilio efectivo, hermano, se da, y esto es algo importante que lo veamos, por el cambio de corazón y cambio de mente. Aquí está Onésimo, ya un hombre cambiado por Dios. Ahora, cuando alguien ha cambiado, entonces es más fácil buscar el reconcilio. Por eso que en una pareja, para que exista una armonía, hay que llevar a las personas a los pies de Cristo primero. Si usted quiere reconciliar a compañeros en el trabajo, tenemos que llevarlo primero a Cristo, engendrarlo espiritualmente como hizo Pablo. Entonces ya un corazón, una mente cambiada, tiene la facilidad de pedir perdón, porque Onésimo tenía que pedir perdón a Filemón. Y Filemón tenía que entonces que perdonar. Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque ya están en un mismo sentir, ya tienen a Cristo en el común denominador en sus corazones. Pero también, hermanos, cuando una persona ha nacido de nuevo, es que tiene la disposición de servir antes que aprovecharse de los demás. Y eso es lo que Pablo veía en el caso de Filemón. Era una persona, hermanos, que era un servicial, había una disposición, y esa disposición de un verdadero reconcilio unifica a las personas en amor. ¿Qué importante es esto, hermanos? No sabemos hasta qué punto el enemigo quiere dañar y destruir si nosotros no perdonamos. Así que, hermanos, podemos concluir diciendo, no razone, por favor, no razone el perdón. El perdón hay que otorgarlo sin razonamiento. Porque si usted lo razona, usted es la víctima, aquel es el culpable, que éste pague. Pero en el perdón va más allá de la ley humana. La ley de Dios es, perdona a tus enemigos. Si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Por qué? Porque una persona que justifica el no perdonar, Satanás se aprovecha de esa vida y lo llena de odio y de amargura y le va a destruir su felicidad todos los años que viva en esta tierra. Por lo tanto, si alguien le ha traicionado, como el caso de Filemón, esta es la hora para perdonar y hacer misericordia. ¿Se puede usted imaginar lo que tenía que hacer Filemón? Viene Onésimo, ajá, tú me hiciste daño, pero ahora te recibo como hijo en casa. Eso es lo que le pide Pablo. No solo que lo perdone, sino que lo reciba como un hijo, como un hermano en Cristo Jesús. ¿No le parece que eso sería hermoso en el caso de un matrimonio que se ha separado? Es que yo ya no lo vuelvo a recibir en casa a ese hombre. A esa mujer ya no va a poner un pie en esta casa. Pero Dios dice, no, perdónalo y recíbelo. Si un hijo se ha ido de casa, perdónelo y recíbalo en casa. Si alguien en su equipo de trabajo le afectó, le dañó, perdónelo. Hay que dar siempre oportunidades. Pero Dios sabrá qué es la bendición que tiene para usted. No detenga, por favor, su madurez. Recuerde que el poder perdonar y hacer misericordia es como la cereza sobre el pastel. Si usted ha madurado, ha crecido, entonces no detenga el crecimiento al no perdonar. Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, tu misericordia, tu bondad, ministra de una manera linda. Señor, te suplico que aquellos que están pasando un momento difícil en el seno de la familia, en el trabajo, o problemas que tuvieron con sus padres cuando todavía estaban en casa de papá y mamá, o con otras personas, Señor, te pido para gloria preciosa de tu santo nombre, que tú, Señor, le concedas a cada uno de mis hermanos el poder perdonar, el ser libres de toda amargura, de todo resentimiento, y que sean, Señor, eficaces en todo lo que emprendan. Hermano, ahí donde está, tome la decisión de perdonar. Dígalo suavemente con sus labios, Señor. En tu nombre perdono. Perdono a toda persona que me ha ofendido, que me ha herido. Así como tú me has perdonado, no en mis fuerzas, perdono. Perdóname, Señor, por haberme llenado de amargura, de resentimiento. Y no deseo, Señor, ofenderte más con este pecado de amargura. Ahora, Señor, no solamente perdono a las personas o personas que me han herido, sino también los bendigo y que tengas misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo con salvación y con toda clase de bendiciones espirituales. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando, siga orando. Padre, bendice estas almas, bendice estos corazones, que puedan refugiarse en tu amor, en tu paz, en tu bendición. Qué lindo eres, Señor. Gracias, 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 gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.